Bueno, con Sir Edward Elgar llegamos hasta 1918 y ahora a las últimas tres. A las últimas tres creaciones musicales en nuestro viaje musical. Me entusiasma y me entristece al mismo tiempo esto, ¿eh? De que nos quedan nada más que tres estaciones. Me hace querer recordar el comienzo, de dónde venimos, con quién iniciamos este viaje. Ahí estaba el Erbarmedich de La Pasión según San Mateo. Cómo seguíamos con Vivaldi, con el invierno. Claro, es un largo recorrido el que venimos haciendo del siglo XVIII con los barrocos, los divinos, los virtuosos, Bach y Vivaldi, al clasicismo. Acá pasábamos por Mozart, el movimiento lento de la Sinfonía Júpiter. Ahí cometíamos ya, yo lo decía, una negligencia grave. Porque ¿qué pasó con Haydn? Bueno, no estuvo papá Haydn, saltamos directamente a Beethoven, el Allegretto de la séptima sinfonía. Como para no sentir nostalgia, ¿no? Si habíamos pasado también, claro, por el Lied alemán, por la canción schubertiana, a la que vamos a volver en el final, un poco en ese gesto, me parece, ¿eh? Un gesto de nostalgia. Esto era Der Lindenbaum, de El viaje de invierno, de Franz Schubert. Está gustando mucho esto de recordar todo lo que escuchamos, todas las estaciones por las que pasamos en este viaje y cómo podíamos no pasar en este viaje por Varsovia o por París a darle un gran abrazo a Federico Chopin, el comienzo de su concierto para piano y orquesta número 1, opus 11. Y bueno, es que en el romanticismo nos agarramos flor de borrachera, me parece, ¿eh? Con Chopin, ahora con Schumann. Mucha belleza pianística. Acá también un concierto. El concierto para piano y orquesta en la menor, opus 54, de Robert Schumann. empezando a transitar el corazón del siglo XIX, que se va volviendo cada vez más crítico, que cada vez se mira más a sí mismo, se preocupa, se pone tenso, se precipita. Pero, claro, eso significa que cada vez es más emocionante. Acá nos fuimos hasta Noruega. Este es el compositor nacional de Noruega, Edvard Grieg, con su concierto para piano, escrito según el modelo del de Robert Schumann, mirando de reojo el concierto de Robert Schumann, pero no por eso menos hermoso. En este punto, golpe de estado. Richard Wagner. Se acabó para siempre el lenguaje tonal tradicional. Se acabó para siempre la ópera de número, la ópera con arias, la musiquita. Se pone seria la cosa. Para visitarlo a Wagner elegimos El Oro del Ring. Y acá hicimos algo bastante heterodoxo. El príncipe de la ópera italiana, Giuseppe Verdi, estuvo presente, por supuesto que sí, lo visitamos, le dimos un gran abrazo en nuestro viaje, pero no con ninguna de sus óperas, sino con su Misa de Difuntos, con su Requiem. Claro, a él no lo vamos a poder escuchar nunca porque en ese tiempo todavía no había grabaciones. Pero dicen, quienes prestaron testimonio y que sabían de lo que hablaban, porque lo vieron y porque conocían ese arte, que nadie tocó jamás el piano como Franz Liszt. Eso nunca lo vamos a saber. Ahora, que escribía la música para piano más hermosa que se puede escuchar, eso tal vez sí, ¿no? Eso tal vez lo podemos confirmar. Entramos a la década de 1880, con el rival de Wagner, dicen algunos. Wagner miraba el futuro, la nueva música, las nuevas formas, y el pobre Johannes Brahms miraba al pasado. Esto es una falacia, desde luego, ¿no? Si bien es cierto que en Brahms están Heinrich Schütz, Bach, Beethoven, de algún modo importados, representados. Bach es el gran modelo para Brahms. Beethoven también, desde luego, sobre todo como sinfonista. Pero qué genio Johannes Brahms, ¿eh? Llevó todas las grandes formas a su máxima expresión. Uy, qué salto. Qué salto. De Brahms a Tchaikovsky. De estos dos también se dice que son rivales, ¿no? El conservador, el severo, el perfeccionista Johannes Brahms y el siempre desbordante, siempre dramático, siempre emocional Piotr Ilich Tchaikovsky. Otra falacia, se admiraban mutuamente, alguna vez habrán intercambiado algún que otro denuesto, es cierto, pero son dos grandes de la melodía y de la belleza del romanticismo tardío de la segunda mitad del siglo XIX. De Tchaikovsky habíamos elegido, recuerdan, el movimiento final de su sinfonía número 6, Patética. Mucha Alemania, mucha Rusia, mucha Italia. ¿Y Francia? ¿Qué pasaba con Francia? Bueno, vino uno y rompió todo, ¿eh? Con mucha elegancia, pero al mismo tiempo diciendo: yo me postulo para ser el más innovador de todos en materia de sonido, en materia de nuevas armonías. Claude Debussy. Escuchamos el preludio a la siesta de un fauno. Otro lugarcito de Europa que hasta ahora no había estado presente, por el que no habíamos pasado, lo que hoy es la República Checa, lo que en su momento era, bueno, una partecita del Imperio Austrohúngaro. Una vida enteramente dedicada a las melodías más enérgicas y folclóricas y hermosas. Antonín Dvořák, su concierto para violonchelo y orquesta. De Puccini siempre se discute, ¿no? ¿Es un genio o es un gran manipulador de nuestras glándulas lagrimales? ¿Es la belleza lo que nos emociona? ¿O hay una fórmula? Porque no se puede creer la belleza de las melodías de Puccini. Este es uno que podría haber faltado, ¿eh? Me quedé pensando. ¿Merecía su lugar? Rachmaninoff, Sergei Rachmaninoff. ¿Qué dicen ustedes? Un gran pianista, un gran compositor, un gran melodista sobre todo, un gran virtuoso. Pero... Yo qué sé, Jean Sibelius, por ejemplo. ¿No podría haber estado? ¿No hubiera merecido estar? Hugo Wolf, Zemlinsky, Alban Berg, Béla Bartók. Me empiezan a venir todos los nombres que, en principio, van a ir quedando afuera de este viaje. Y bueno, sin embargo, Rachmaninoff se ganó su lugar con su concierto para piano número 2. Este sí no se discute. Si en el estudio, en el bello estudio de Radio Mundo, tuviéramos retratos de artistas admirados, no los tenemos, podríamos tenerlos tal vez, vamos a pensarlo. Y digamos que fueran 3 o 4 retratos, bueno, uno sería seguro, pero segurísimo, el de Gustav Mahler. Y bueno, ha sido un largo recorrido, de Bach a Mahler, y después, en el capítulo final, el capítulo de hoy, Fauré, Stravinsky, de los que escuchamos hermosísimas creaciones, Peleas y Melisande, en el caso de Fauré, El pájaro de fuego, en el caso de Stravinsky. Después Ravel con su ballet Daphnis y Chloé y Sir Edward Elgar con su concierto para violonchelo y orquesta, que nos ponen de cara a las últimas 3 creaciones musicales que vamos a visitar en este viaje por la historia de la belleza musical, al que viene ahora. En realidad no tendría ni que presentarlo y creo que no lo voy a presentar, es el único que de alguna forma, yo no sé muy bien cómo, se las arregló para estar 2 veces en este viaje. Ya había estado cuando pasamos por 1900 y ahora que vamos a llegar hasta 1924, vuelve a estar. Lo que pasa es que no puede estar. La melodía que vamos a escuchar ahora es sencillamente una de las más famosas del mundo. En Occidente como en Oriente. En aquel tiempo como en este. Sigue siendo una de las melodías más reconocibles del mundo, una de las más emocionantes, una de las más bellas. Qué sé yo, no podía no estar. Además, corresponde a la obra en la que este artista estaba trabajando cuando se murió, ¿no? Lo mismo que comentábamos cuando hablamos de Mozart. Bueno, estaba trabajando en esta chinesca ópera cuando, bueno, su enfermedad le impidió seguir trabajando y dejó encargado a través de apuntes en la partitura que esa obra dramática, esa ópera en la que estaba trabajando, debía terminar con esta melodía. Así que bueno, antepenúltima estación en nuestro viaje, de Turandot, Nessun Dorma, de Giacomo Puccini, canta Luciano Pavarotti.
Guardi le stelle che Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
Oír con los ojos, en la tarde de Radio Mundo, últimas dos estaciones en nuestro viaje por la historia de la belleza musical, y acá, muy especialmente por pedido de varios oyentes. Nombro a Aida, que pedía con mucho énfasis la presencia de este gran genio estadounidense que fue George Gershwin. La llegada del jazz a la música, la entrada definitiva de este nuevo sonido en el mundo de la belleza musical. Rhapsody in Blue para piano y banda de jazz. Hay que acordarse de que la versión original de Rhapsody in Blue era para banda de jazz, que no para orquesta. Eso vino después. Creación de George Gershwin, fechada en 1924. Hace bailar juntos a la música clásica y al jazz, a la música que venimos escuchando hasta ahora, ¿no? A Bach, a Brahms, a Mozart, a Tchaikovsky y a Duke Ellington y a todos los grandes de esa revolución de la música que es el jazz, estrenada en febrero de 1924 en Nueva York en un concierto famosamente titulado An Experiment in Modern Music, un experimento en música moderna. Dirigido en aquel momento por Paul Whiteman y su banda, con Gershwin al piano, por supuesto. Acá estamos escuchando a uno de los grandes intérpretes de Gershwin, un músico que sentía una predilección y un amor muy grandes por esta música. El también pianista y compositor estadounidense Leonard Bernstein. Y bueno, Oscar, así, con el entusiasmo, con la excitación que provocan la música de Gershwin, pero también con la tristeza de saber que estamos llegando a nuestro destino, a la última estación, bueno, vamos completando nuestro viaje por la historia de la belleza musical. Va a quedar el bonus track para la parte final del programa, los aportes de nuestros compañeros, los conductores de los programas musicales de Radio Mundo. Eso se va a venir ahora, dentro de unos minutos. Antes, por supuesto, el destino, la última estación. Yo decía, ese año tan interesante, 1935, hablando de Gershwin, es el año de Porgy and Bess. Lo que es decir, es el año de Summertime. También es el año del concierto para violín a la memoria de un ángel de Alban Berg. Esa otra gran maravilla con un sonido tan distinto. Pero bueno, no. Es el año de otro gran acontecimiento musical, ¿no? Lo repasábamos a lo largo del viaje. En 1791, Mozart escribe La flauta mágica, el concierto y el quinteto para clarinete, la sinfonía Júpiter, y se muere. 1791 es el año más genial de Mozart y también es el año de su muerte. Después, 1893, el año de la patética, de la sinfonía final y la más grande de todas, de Tchaikovsky, y también el año de su trágico suicidio. 1924, el año de Turandot, de Giacomo Puccini, tal vez también el ápice de su genio, y también, por cierto, el año en que Puccini enfermó, no pudo trabajar más y se murió con Turandot inconclusa. Bueno, 1935 es el año también en que este artista que va a protagonizar nuestra página final en este viaje por la historia de la belleza musical, bueno, 1935 es el año en que este artista también se murió, y también de un modo trágico. Este músico, acerca de cuyas cualidades como compositor podemos ir dejando sonar una melodía, a lo mejor, Oscar, para que la gente vaya sabiendo de quién estoy hablando. Y volvemos, de algún modo, a Mozart, ¿no? ¿O no suena a Mozart esto? Yo creo que sí. Este músico, acerca de cuyas cualidades como compositor, digamos que, si bien él no tenía educación musical formal, fuera de su educación vocal, de sus estudios de canto, su talento era muy grande, muy, muy grande. Se cuenta que improvisaba sobre las teclas del piano y que, como no sabía escribir música, utilizaba unos papelitos numerados que sus colaboradores habían preparado para él. Papelitos que iba poniendo sobre las notas que componían la melodía que le interesaba, de manera de que otro pudiera luego transcribirla. El oído que tenía que tener para esto, desde luego, bueno, tenía que ser muy notable. Y lo cierto es que producía unas melodías muy originales, muy, muy originales, muy sencillas, que a veces se parecen unas con otras, pero que en cualquier caso resultan absolutamente admirables. Y para nosotros, aquí en el Río de la Plata, como para muchísimos finísimos oídos en los Estados Unidos, en Europa, bueno, resultan capitales, ¿no? Acá se juntan una música muy querida, una música muy cercana a nuestro corazón y al mismo tiempo una belleza grande, una belleza también para la memoria, para los tiempos. Y esta melodía que estamos escuchando, bueno, corresponde a ese año, al año de 1935, en el que, en un trágico accidente aéreo, nuestro compositor se murió. Y a partir de ese momento, desde luego, se convirtió en una especie de dios griego, eternamente joven y hermoso. Vamos a escuchar en el final de nuestro viaje por la historia de la belleza, una de sus melodías más grandes, más queridas, más admirables. Y por supuesto vamos a escuchar su voz, porque estamos hablando de un compositor y de un cantor. Sencillamente, Oscar, y tocamos el destino en nuestro viaje por una cabeza, Carlos Gardel.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo del amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza. Perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.